Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. ¿Y qué más práctico acaso no es estudiar la Biblia? Usted está escuchando hoy la edición de Estudio Bíblico. Vamos versículo por versículo de un libro de la Biblia. Hoy inauguramos el estudio de Primera de Timoteo. Vamos a estar por probablemente varios meses estudiando Primera y Segunda Carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y para todo el mundo vía radiolared.net. Rubén Santos en los controles, como todos los días. Y este es un programa que llega hasta usted como una coproducción de Iglesia La Red y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Ya desde hace muchos años estamos trabajando juntos para que este programa Viva Mejor sea posible. Si usted está en Colorado y no tiene una iglesia cristiana en la cual congregarse, fíjese que no dije solamente visitar, sino congregarse, ser parte de esa iglesia local para ser discipulado. Jesucristo, el Señor, dijo que debemos hacer discípulos y eso requiere años en una iglesia local o toda la vida. Así que si usted no tiene una iglesia local, o por lo menos no una iglesia que de verdad esté enseñando la Biblia, directamente el texto bíblico, eso es lo que llamamos la sana doctrina. Bueno, preste atención. Iglesia La Red es una red, es una network, decimos en inglés. Hasta ahora tenemos 5 congregaciones en las siguientes ciudades: Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Usted puede acompañarnos en cualquiera de esos 5 lugares. Se predica el mismo mensaje. Es igual en todos lados. La alabanza y la adoración. Nosotros creemos en Iglesia La Red que la congregación es el coro o el grupo de alabanza. Nada en contra de grupos de alabanzas o coros, excepto cuando no se hace como la Biblia dice. En nuestro caso, hasta ahora esa es nuestra modalidad. Así que para que ya sepa eso y no se sorprenda, pero Dios ha confirmado, obviamente, esa modalidad, algo que Él aprueba, porque llevamos 10 años y un poquitito más, y bastante crecimiento, y Dios bendice. Bendice todo lo que tiene que ver con la sana doctrina. Lo repito también, lo de la expresión sana doctrina, porque al leer ahora en Primera de Timoteo, y más tarde, pues obviamente el otro libro de Timoteo, usted va a ver repetidamente la expresión que el apóstol Pablo usa, sana doctrina. Y algunos me han preguntado, ¿a qué se refiere usted con eso? Y usted piensa entonces que es que Iglesia La Red tiene, es legalista, están en la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice usted con sana doctrina? Bueno, a veces me sorprende esa pregunta, le soy sincero, porque está en la Biblia, exactamente como lo decimos, sana doctrina. No es un invento del pastor Catarizano, ni de nadie, líderes de Iglesia La Red, está en la Biblia y hay que interpretar bien lo que ello significa. Bueno, esta carta de 1 Timoteo va a ayudarnos bastante para eso. Así que, sin más, vamos a leer el primer capítulo de Timoteo. Solamente vamos a tener tiempo para leer los primeros 11 versículos. Y luego vamos a ir otra vez al primero y vamos a ir explicándolo despacito. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Esto dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo está escribiendo a Timoteo, que lo trata como su hijo espiritual. Y cuando uno lee el libro de los Hechos, uno puede entender más la carta de 1 y 2 a Timoteo y quién fue realmente este joven. Sabemos por lo que la Biblia nos dice que Timoteo era un joven y comparado con Pablo era mucho más joven, y que luego Timoteo pasó a ser uno de los pastores de la iglesia en Éfeso. Y usted y yo tenemos la carta a los Efesios, allá en el Asia Menor. También la Biblia nos dice que Timoteo tenía una mamá que era judía y que tenía un papá que era griego. Esto podría haber traído ciertas complicaciones en el ministerio de Pablo, cuando especialmente al comienzo era hacia los judíos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Timoteo conocía las Escrituras, porque su mamá era judía. Y al mismo tiempo, es algo muy sabido que la familia de Timoteo era una familia que tenía una posición privilegiada en la sociedad de su época. Usted puede leer el libro de los Hechos, capítulo 16, para entender lo que estoy diciendo. Pero se convirtió al Señor Jesucristo. Dejó la muerte espiritual para tener la vida espiritual, para recibir a Cristo. Él se arrepintió de sus pecados, aun siendo un joven y habiendo conocido las Sagradas Escrituras. Pero cuando el apóstol Pablo estuvo en contacto con él, él se entregó al Señor Jesucristo, este es Timoteo, recibiéndolo como el Señor y Salvador de su vida, y fue llamado al ministerio cristiano, y Pablo fue su tutor, su pastor, su profesor, su maestro, su asociado, o más bien Timoteo asociado de Pablo. Y Pablo, como vemos en el verso 2, lo llama verdadero hijo en la fe. Entonces Pablo le pidió a Timoteo que lo acompañase. Sabemos que Pablo tuvo varios viajes misioneros. En el segundo viaje misionero es cuando Pablo le pide a Timoteo que venga a ser uno de sus colaboradores. Entonces, claro que había un problemita por ahí, como dije antes. Timoteo era hijo de una mujer judía. Más adelante vamos a ver cómo se llamaba, porque se menciona en estas cartas. Y bueno, ahí habría una situación que requería que Pablo circuncidase a Timoteo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué Timoteo no era circuncidado si era hijo de una mujer judía? Porque su papá era griego. Y esto es lo que pasa cuando hay matrimonios de dos líneas diferentes. Entonces, para poder tener acceso a los judíos, para que Pablo pudiese llevar a Timoteo con él, cuando iba, por ejemplo, a predicar a las sinagogas, Pablo, y mientras entrenaba a Timoteo, y luego para que más tarde Timoteo pudiera organizar a iglesias junto a Pablo, predicar el evangelio, etcétera, etcétera, pues esto es algo que Timoteo necesitaba hacer. Así que un poquito de trasfondo histórico para que usted comprenda mejor quién era Timoteo. Y hay bastantes Biblias publicadas que tienen estas introducciones como las que yo le acabo de dar de una manera mucho más extensa. Y usted puede adquirir alguna Biblia de esa porque le va a ayudar a ubicarse antes de comenzar a leer el texto sagrado. Vamos al versículo 1 otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Ahora, la primera cosa que hay que definir aquí es el tema del apostolado. Porque si bien en el mundo antiguo, en el mundo secular, no religioso, la palabra apostelo en griego es uno que es un embajador o uno que es enviado de parte de un rey, en aquellos casos, de un magistrado. Y el mismo Pablo utiliza esa expresión en la carta de Corintios cuando dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio que yo también le doy y que todos los creyentes le damos a usted, amigo mío oyente: reconcíliese con Dios. Y cuando usted se reconcilie con Dios y sea salvo, también en ese momento pasa a ser un embajador, una embajadora de Cristo, un representante de Dios en la tierra. Aunque no sea el pastor, usted es como cristiano un representante. Y por supuesto, un pastor mucho más a ese nivel, porque está también entrenando a otros para ser representantes de Cristo. Pero los 12 apóstoles que Jesucristo directamente escogió cara a cara, físicamente, tenían una misión especial. Dios los estaba preparando para ser los que establecieran la iglesia sobre la tierra, siendo el fundamento el mismo Señor Jesucristo. No Pedro, sino el mismo Señor Jesucristo, y Pedro lo entendió muy bien. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? Porque Pablo no caminó cara a cara con Jesucristo mientras Jesús estuvo en la tierra. Pero camino a Damasco, justamente en una terrible persecución que Saulo de Tarso, que es el nombre original de Pablo, estaba haciendo contra los cristianos, se le presenta el Señor Jesucristo. Y la Biblia lo dice así. Y Jesucristo le dice: Pablo o Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes coces contra el aguijón. Cuando Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? No lo conoció. Jesucristo le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Ahora, este es el Señor Jesucristo resucitado, glorificado, que ahora se presenta a Pablo. Ahora, usted tiene que comprender esto muy bien, lo que le voy a decir. Este encuentro del apóstol Pablo con el Señor Jesucristo no fue una visión. No fue un sueño en el que Pablo vio a Jesús. No fue una visión. Esto fue un encuentro personal. Y el mismo Señor Jesucristo designó a Pablo como apóstol. Por eso hay una parte donde el apóstol Pablo se identifica a sí mismo diciendo: a mí como un abortivo, y luego, hablando de su apostolado, dice: yo como el último, pero defiende su apostolado en 2 Corintios, porque en el libro de 2 Corintios, porque algunos decían que él no era apóstol porque no era de los 12 apóstoles originales. Sin embargo, lo fue, como también lo fue Matías, aquel que reemplazó a Judas, porque en el caso de Matías sí, él había caminado junto con Jesús. Comprenda, amigo oyente, que los 12 apóstoles no eran los únicos que caminaban con Jesús durante esos 3 años. Ellos fueron de los que, entre los muchos discípulos, Jesús escogió como apóstoles. ¿Se da cuenta? No todos fueron nombrados apóstoles, sino exclusivamente esos 12 apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús y se suicidó. Entonces lo reemplazó Matías. Pero luego que ellos comenzaron a establecer la iglesia desde Pentecostés, luego aparece Saulo de Tarso, el persecutor, si bien digo mayor, de la iglesia, y a quien el Señor Jesucristo se enfrenta y lo nombra como apóstol y se transforma en el apóstol de los gentiles. Los apóstoles originales eran judíos. Y Dios lo usa junto con Pedro, pero aún a un nivel más extenso, inclusive geográficamente, para llevar el mensaje del Evangelio al mundo gentil, siendo Pablo mismo un judío. Entonces, cuando Pablo está presentándose como un apóstol de Jesucristo, se presenta como un siervo del Señor Jesucristo, que dice Pablo mismo que él no es digno de ser llamado apóstol porque él persiguió a la iglesia. Bueno, nadie es digno de ser llamado apóstol. Los 12 apóstoles que Jesús escogió no tenían una característica especial de dignidad a nivel de sus altos estudios, o venir de una familia pudiente, o de una familia distinguida. No. La Biblia muestra que los 12 apóstoles eran hombres muy comunes, unos más que otros. Algunos eran pescadores, entre ellos Pedro. Entonces, no era asignación de apostolado por conocimiento, no era asignación de apostolado por rango social o estatus, o de una familia distinguida o adinerada de entre los fariseos. No, observe que Jesús no escogió a ningún fariseo de su época como un apóstol o un escriba. Al contrario, ellos estaban en contra de Jesús. Y una de las razones tal vez por las cuales no verían muy bien a Jesús probablemente fue por a quienes él escogió como sus apóstoles. Una cosa era escogerlos como sus seguidores, sus discípulos. Otra cosa era establecerlos como sus apóstoles. Y cuando el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 28, 18 al 20, les da la gran comisión, los establece para que ellos formaran en la tierra la iglesia. Claro que siendo Jesús la piedra angular, la cabeza, el pastor de la iglesia. Pero luego, repito, aparece Pablo en la escena, este Saulo de Tarso, perseguidor máximo de la iglesia, a quien Dios convierte, porque realmente la salvación la produce el Señor, y entonces se transforma en un apóstol maravilloso. Entonces él se presenta aquí, Pablo, apóstol, embajador, siervo de Jesucristo. Ahora, hay una cosa que tiene que ver con la autoridad. Cuando el Señor Jesucristo escogió a los apóstoles y luego a Pablo, los revistió de una autoridad especial. Y acá está el conflicto con los apóstoles modernos. Los llamados apóstoles modernos nunca pueden tener el mismo nivel de autoridad que tuvieron los 12 apóstoles y luego el apóstol Pablo. Eso es un revestimiento del Espíritu Santo de una manera muy especial que el mismo Señor Jesús les dio y tiene que ver con la autoridad revelatoria que continuó desde el Antiguo Testamento, porque observe que el Nuevo Testamento tiene a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 5 evangelios, y luego comienzan el libro de Hechos de los Apóstoles, que en realidad es la continuación del Evangelio de Lucas, escrito por Lucas, que no era apóstol. Y luego tenemos todas las cartas de Juan, de Pedro, de Pablo, y sin entrar en todas las categorías de esas cartas que muchos de ustedes ya conocen, ahí tenemos revelación de Dios. Dios le da al apóstol Pablo, y esta es una prueba de que fue un apóstol genuino de Dios, el último de los apóstoles. Esta es una prueba. Lo que Pablo dijo, las cartas de Pablo, son palabra de Dios. Es palabra sagrada de Dios. No es una palabra inventada por Pablo. Es autoridad del Espíritu Santo dada a Pablo, inspirada a Pablo, para escribir todo lo que escribió. Igual que ocurrió con Pedro, con Juan, otros dos de los apóstoles, al mismo nivel, a la misma forma en que Dios le dio autoridad o revelación directa de su palabra a Moisés con lo que él dijo, a David al escribir los Salmos y a otros autores y a los profetas. Eso es algo que hoy ya no se puede tener, una vez que se cerró lo que se llama la colección del canon, que fue lo que los padres de la iglesia, se llama así, no es padre a nivel de lo que el catolicismo piensa, etc. Ellos aprobaron, en base a lo que la misma Biblia enseña, cuáles escritores fueron realmente inspirados por el Espíritu Santo. Y al pensar en los apóstoles, no tenían duda porque ellos caminaron con el Señor Jesucristo y ellos expusieron lo que el Señor Jesucristo les enseñó. Otros escribieron eso, digamos un Marcos, Marcos escribió lo que el apóstol Pedro predicaba, enseñaba. Lucas escribió, y él mismo dice, investigó lo que otros habían ya escrito y lo puso en orden. Y así podemos continuar. Entonces el apóstol Pablo, cuando uno está leyendo cosas que el apóstol Pablo escribe, por ejemplo esta carta a Timoteo, uno dice, ¿cómo sé que esto es palabra de Dios? Porque el mismo Espíritu Santo, Dios, le inspiró a escribir estas cosas. Y cuando uso la palabra inspiración, no es la misma palabra inspiración que hoy podemos usar cuando nosotros escribimos un libro o cualquier otro autor escribe un libro. Eso es otra forma de inspiración. O un cantante escribe un poema o un canto, una poetisa, un poeta escribe algo, un autor de teatro, cine, un cristiano escribe un argumento. Cuando nosotros acá escribimos un script, es decir, lo que vamos a decir en radio, está inspirado por Dios. Oramos que Dios nos inspire en lo que tenemos que decirle a usted, amigo oyente, pero usted jamás vaya a decir, eso es palabra de Dios. No, eso viene como inspiración de Dios, pero no es revelación de sí mismo. Nosotros tenemos que basarnos en la revelación de Él mismo, que es la palabra de Dios. La única palabra autorizada, sagrada por Dios, que ha pasado la prueba de los siglos y la persecución y el escrutinio, y es la única que tiene documentos y copias originales de esos documentos originales, como ningún otro libro en la tierra. Así que está probado y reprobado, en el sentido no de reprobado negativamente, sino como dicen en algunos países, recontraprobado. No es un buen término, pero es la idea de que pasó tanto escrutinio, pasó tanta, ha transformado tantas vidas. Entonces, toda esta gran introducción para que vea que cuando Pablo en su primer versículo dice, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Acá está diciendo tantas cosas. Esto es palabra de Dios. Ahora, cuando dice por mandato de Dios, acá hay una cosa autoritativa. En el idioma griego está diciendo que es una comisión dada directamente por Dios, este mandato. Entonces, esto es algo como en otras cartas cuando dice de la voluntad de Dios. Entonces, esto le da autoridad para que él hable y también actúe con la autoridad apostólica. No es una opción. Este no es un llamado, no es una invitación. Esto es un mandamiento de Dios. No fue Dios diciéndole, Pablo, ora por esto, ok, considera si quieres servirme. No, esto es, te mando a hacer esto, y punto. Y punto. Y luego dice, este mandato le vino directamente del soberano máximo, Dios nuestro Salvador. Esto es una expresión que los judíos tendían a usar en el judaísmo. En el Antiguo Testamento se usa esta expresión, especialmente en algunos salmos. Y luego está poniendo en el mismo nivel al Señor Jesucristo, porque el que se le apareció visiblemente, y recuerde que no fue una visión, otros inclusive cayeron a tierra cuando ocurrió esto, aunque no escucharon, aunque no vieron al Señor Jesús, ¿verdad? Pero bueno, no quiero extenderme mucho, pero lea el texto ahí cuando Pablo inclusive explica cómo fue, etcétera. Pero el punto es este, no fue una visión que Pablo tuvo, un sueño, un éxtasis. Eso ocurrió, ¿ok? Visiblemente ocurrió. Ahora, observe cómo en el primer versículo el apóstol dice, Dios nuestro Salvador, ¿y cómo es Dios nuestro Salvador? Por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Luego dice aquí en el mismo renglón, la misma frase, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Está poniendo a Jesucristo en el mismo nivel. Jesucristo es Dios. Entonces, Él es nuestra esperanza, Él es el objeto, Él es el fundamento. Entonces, Pablo no tenía pelos en la lengua, como se dice hoy en día, para decir que Jesucristo es Dios, y lo trata de esa manera, y la comisión la recibe del Señor Jesucristo directamente. Entonces, dice de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 2 dice a Timoteo, mi propio hijo en la fe, que mi verdadero hijo en la fe, porque Timoteo se entregó al Señor Jesucristo bajo el ministerio de Pablo. Hoy yo le puedo preguntar a usted, ¿cuántos hijos espirituales tiene usted? ¿Tiene usted hijos espirituales? Yo tengo hijos espirituales. ¿Qué significa eso? Bueno, por la gracia y misericordia de Dios, al hablarles uno a uno de Cristo, se entregaron a Cristo como Salvador. O al hablar desde el púlpito, o en radio, o en televisión, o en un libro, o como fuera que yo les hablara, un artículo, recibieron a Cristo. Bendito sea el Señor, la gloria es para Él, no para mí. Pero les llamamos hijos espirituales. ¿De dónde sacamos esto? De aquí. El apóstol Pablo inclusive dice verdadero hijo en la fe. No era un hijo biológico de Pablo. No se sabe que Pablo haya tenido hijos, haya sido casado. La Biblia no lo dice. Acá está hablando de hijo en la fe. Cuando regresemos, después de esta pausa breve, vamos a mirar más detenidamente el versículo 2. ¿Okay? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, un saludo típico de Pablo, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda vez en dos versículos la mención de Cristo Jesús nuestro Señor. Y les voy a explicar cómo va ahí en el griego original. ¿Okay? La frase. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Littleton, Jesús se interesa por ti.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Danbor, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Danbor, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde, en el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros. Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos de regreso como lo prometimos. Vamos a continuar con la carta de Timoteo. Hoy inauguramos el estudio en Primera de Timoteo. Estamos apenas en los primeros dos versículos. Antes de continuar, le recuerdo que usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y para todo el mundo, radiolared.net. Nuestro teléfono 720-325-7282, 720-325-7282. E invitamos que pueda conocernos aquí en Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, por su nombre oficial y largo. Estamos en 5 ciudades: Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, esperando una sexta y séptima congregación. Bueno, queremos que sea pronto, pero todo está en las manos de Dios. Si usted quiere escuchar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios bien, si usted no quiere ya escuchar mensajes que son siempre lo mismo y lo mismo, que solo son motivacionales y sin duda le van a hacer sentir muy bien, pero usted quiere ser discipulado, crecer bien, ser parte de lo que Dios está haciendo en Colorado y aprender, bueno, aquí la carta de Timoteo habla de la sana doctrina, la carta de Tito habla de la sana doctrina, y creo y espero y oro en el Señor que a través del estudio de Timoteo esto se pueda entender cada vez mejor, porque insistimos en decir que siempre queremos ser en Iglesia La Red una iglesia de sana doctrina. Además, cuando predicamos la Biblia sanamente, con buena interpretación, también las prácticas son sanas, es decir, las cosas que se hacen en la iglesia, las maneras que se escogen los líderes, la forma de la alabanza y la adoración, el pastorado, etcétera. Todo eso va siendo cada vez mejor, tiene que ser cada vez mejor, cuando tiene la base de la sana enseñanza bíblica. Mire, la Biblia es la palabra de Dios, pero a veces se la tuerce, se la interpreta mal. Y aquí va un ejemplo que le voy a dar yendo al versículo 2. En 1 Timoteo, versículo 2, dice Pablo: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, ya expliqué eso antes del segmento comercial, gracia, misericordia y paz. Dije, era un saludo muy típico. Voy a agregar un par de cositas más para no perdernos en eso. Y dice: de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, observe cómo esto ya Pablo desde el saludo está comenzando a ir hacia lo que tiene que ver con la sana doctrina, porque ¿qué ocurría? Había falsos maestros. Recuerde que de todos los libros del Nuevo Testamento, solamente uno no habla de falsos maestros. Todos los demás, sin excepciones, hablan del problema de los falsos maestros ya 2000 años atrás que se metían en las iglesias cristianas. Hablan de muchas otras cosas, pero hay un énfasis grandísimo en cada carta de Juan, de Pedro, de Pablo especialmente, sobre el problema de los falsos maestros. Así que aquí en el versículo 2, Pablo está diciendo gracia, misericordia, paz. Repito, es un saludo, como cuando a veces usted escucha que decimos, oh, Dios le bendiga. U otras personas cristianas tienen otras formas de saludos. Esperamos que no sea un cliché, que no sea una frase que nada más se usa, ¿verdad? Como acá decimos, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. No crea que lo decimos livianamente. Lo decimos pensando muy bien lo que estamos diciendo. es un texto, una parte de un texto que está en el libro de Efesios. Ahora, si usted saluda a alguien o le escribe o le manda un texto por celular y le dice Dios te bendiga, espero que sepa lo que está diciendo, que no se le, nada más se le pegó, ¿ok? Bueno, a Pablo no se le pegó, por decir así, a escribir esta carta a Timoteo y decirle gracia, misericordia y paz de nuestro Dios, Padre y Cristo. No se le pegó. Está pensando muy bien en lo que está diciendo. Entonces, está hablando de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras, no por la ley. Y ahí va ya de entrada en el saludo una directa a los falsos maestros, a quienes también va a exponer duramente en estas dos cartas, enseñándole a Timoteo que él también tiene que exponerlos duramente y exponer esas falsas enseñanzas duramente y corregir. Entonces ya comienza con el saludo. Que hay gracia, paz. Los falsos maestros eran la ley, la ley, la ley, la ley. Como si ellos la pudieran cumplir, jamás la cumplieron. Y ahora vamos a explicar un poquito más cuál es la función de la ley. Entonces ya ahí hay una corrección desde entrada. Misericordia. Bueno, recordemos que el Señor Dios Todopoderoso ha tenido misericordia de nosotros, pecadores, miserables, enviándonos al Señor Jesucristo, su Hijo unigénito. Entonces, esta palabra misericordia es muy importante, porque todo ser humano necesita la misericordia de Dios. Luego está la palabra gracia, otra vez. Esto es, por gracia somos salvos, por medio de nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo. No es por obras. Nadie puede gloriarse y decir yo, quizá algún día llegue a tener tantas buenas obras, aquí o de alguna forma de más allá, que Dios me salve. Si usted no cree que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para la salvación de su alma eternamente es suficiente, usted está blasfemando en contra de Dios. Porque Jesucristo dijo que solamente Él podía hacer este trabajo completo. Por supuesto, junto a Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, pero Él es el que nos salva. Es un nivel terriblemente arrogante pensar que por las obras nuestras o por nuestros méritos vamos a lograr completar lo que Jesucristo hizo en la cruz. No, no. Entonces aquí Pablo aún en su saludo está atacando a las falsas religiones, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores. Es por la gracia de Dios, es la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús y nada más. Entonces Dios extiende su gracia a nosotros como seres humanos culpables. ¿Y cómo la extiende? Enviando a su Hijo Señor Jesucristo. Ahora, una característica en las cartas que Pablo, en lo que llamamos las cartas pastorales, porque están las cartas a las iglesias, esta es una de las cartas pastorales, y una de las características es que el título Cristo aparece casi siempre antes que el nombre Jesús. Usted ve cómo nosotros indistintamente los cristianos llamamos a Jesús, Jesús, Jesucristo o Cristo Jesús. Y uno dice, ¿cuál es la forma correcta, Pastor Catarizano? Todas son correctas, pero dependiendo cuál es el énfasis principal en una carta de la Biblia, se utiliza de una forma o de la otra. Aquí el énfasis de Pablo al escribirle a su discípulo Timoteo, el énfasis está en llamarlo Cristo Jesús, a nuestro Salvador, a Dios Cristo Jesús, porque eso pone su función de Mesías, su función divina, de una manera muy grande, como tiene que ser, aún antes o por sobre la ley. Entonces, ya, mire, no le debe llamar la atención. Aquellos a que Dios nos ha llamado al ministerio cristiano, a la enseñanza bíblica, al pastorado, ejercemos un don de Dios, que es uno de los dones que necesitamos, por ejemplo, para pastorear, es el don de enseñanza. Inclusive usted va a observar después, en quizás semanas, meses más adelante, cómo Pablo le dice a Timoteo en estas cartas que cuando él nombre a otros pastores, no sea un neófito, es decir, un nuevo en la fe. Luego entre los dones que un pastor tiene que tener, dones del Espíritu Santo, no estamos hablando de talento natural que también Dios da, estamos hablando de talento de enseñanza natural, estamos hablando de un don de enseñanza, es algo todavía más grande, más profundo, y tiene que ver exclusivamente y primariamente con la interpretación de las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Millones de hombres tienen talento para enseñar y pueden enseñar muy bien en una escuela, inclusive a sus hijos en la escuela primaria, secundaria o en una universidad. No se puede negar que hay un talento. Ellos pueden negar que se los haya dado Dios y pueden pensar que creer que es la evolución del cerebro a través del tiempo, lo cual es una cosa más ridícula que yo he escuchado en mi vida. Pero ellos piensan eso. No, estamos hablando no solo de talento que por la gracia común, como se dice en teología, Dios da también a todo ser humano, aún aquellos que no van a ser salvos. Estamos hablando de un talento que ya no es un talento natural, normal, es un don del Espíritu Santo, que Dios no da a todos. Dios dice que Dios reparte sus dones como Él quiere. Este es uno de ellos. Cuando Dios escoge a un pastor o un ser humano para ser pastor o un hombre, Él escoge y luego da este don especial. Y por eso los pastores no nos gloriamos, no decimos qué bueno que soy para enseñar, porque no fuimos nosotros los que pusimos este don del Espíritu Santo en nuestra vida. Es algo que Dios ha escogido, ha puesto. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia nos muestra que nosotros lo recibimos, lo notamos, pero la iglesia es la que lo observa, lo ve. Otros ancianos de la iglesia, ancianos no de edad, aunque algunos sí, otros no, pero estamos diciendo personas escogidas por Dios. Y justamente estas cartas de Timoteo también muestran cuáles son los requisitos para ellos. El pastor generalmente es uno de esos también llamados ancianos de la iglesia, y uno de los dones es la enseñanza. Entonces, digo todo eso extensamente, porque cuando otra vez Pablo está utilizando en el saludo, ya está enseñando, aunque no parece, sí lo está haciendo. Es una característica del pastor, es una característica de los 12 apóstoles y Pablo, es una característica, ni que hablar del Señor Jesús, obviamente, es una característica que uno tiene. Yo le digo a los 4 predicadores que tenemos ya en Iglesia La Red, que hace ya muchos meses estoy entrenando, yo les digo, observen si está esa característica. Observen que aún a veces hasta en un saludo o hasta en un breve comentario, el que tiene don de enseñanza del Espíritu Santo va a estar enseñando hasta a veces en una broma. ¿Qué quiero decir con eso? No le está haciendo siempre como, a ver, ¿cómo puedo enseñar en esta broma? Es como que sale, es natural. Si no brota en todos los momentos, o en todas las bromas, o en todas las ilustraciones, siempre uno está, siempre surge, es como que es inevitable. Los que son pastores y me están escuchando saben de qué estamos hablando, y por favor, toda la audiencia, no piensen que estamos siendo arrogantes y orgullosos. ¿Quién se piensan que son? Es algo que no podemos evitar, lo que Dios nos ha dado. Y acá hay una característica. Uno ve cosas que ocurren en las políticas de la tierra, en los políticos, o una película, una obra de teatro, cierto libro, una música, y como que inevitablemente aparecen, esto es una ilustración, lo puedo usar como ilustración. O estamos hablando con alguien, dando un consejo, y notamos que el consejo no es ya solamente un consejo, es un consejo que contiene enseñanza bíblica. Es inevitable, en algunos se ve más que en otros, pero es inevitable. Y uno nota que, un momento, quizá usted diga, bueno, pastor, usted como muchos otros pastores han ido a un seminario teológico, han pasado años estudiando, y algunos de ustedes conocen algunos idiomas de la Biblia, y entonces es por eso que piensan así. Déjeme decirle que eso influye fuertemente. En el apóstol Pablo influía fuertemente porque era un hombre que antes de conocer a Cristo ya estaba excelentemente preparado en la ley del Antiguo Testamento, más que muchos otros. Pero esto ocurre aún con aquellos pastores que no han tenido la oportunidad de estar en un seminario teológico. Yo he conocido alrededor del mundo a muchos pastores que no han tenido la oportunidad, el privilegio, que Dios me ha dado a mí y a muchos otros de estudiar. Y sin embargo uno ve la unción que hay, el llamado que hay y las mismas características que yo les estoy diciendo. Ven, en su mente hay como siempre, no pueden evitar enseñar. No solamente digo en el púlpito o en una clase o en un hogar, abren la Biblia y comienzan a exponer. Además de eso, es como que siempre está en su mente, siempre está en su comentario. De todo ven una enseñanza. Ahora, eso también está en algunas damas, que aunque no estén ejerciendo o no deberían ejercer esa función, ese rol, sí lo ejercen como maestras. Entonces eso se necesita porque estamos interpretando la Biblia. Entonces, un profesor de universidad aquí en Colorado, donde usted me está escuchando, ¿puede enseñar la Biblia? Yo diría que no. Y al mismo tiempo diría que sí hasta cierto nivel. ¿Por qué? Porque hay materias de teología o religión en muchas universidades seculares, no religiosas, es decir, y están entrenados para enseñar, pero no como enseña un pastor, no como enseña un maestro. ¿Por qué? De la Biblia. Porque no está esa unción del Espíritu Santo, no hay un don del Espíritu Santo ahí, no hay un llamado a entender la revelación de Dios. Simplemente por su talento natural y por sus muchos estudios, pueden ver la gramática, pueden ver la ortografía, pueden ver el contexto arqueológico, histórico, como también nosotros lo vemos, y explicar algunas cosas. No pueden explicar otras. Porque la Biblia misma dice que el hombre espiritual es el que entiende las cosas del Espíritu, el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu, es decir, el hombre natural, ¿verdad? Que solamente está expuesto a lo que pudiera estudiar y aprender, pero nada más. Entonces, esto es una maravilla, porque el apóstol Pablo está haciendo eso inclusive en este saludo. Ya con solo llamar a Jesucristo, Cristo Jesús, en vez de llamar Jesucristo, lo cual estaría bien igual, vemos hacia dónde apunta el resto de toda la carta. Ok, ya he leído muchas veces la carta de Timoteo y me doy cuenta por qué él se refiere al Salvador como Cristo Jesús. Porque los legalistas, falsos maestros de su época, judaizantes, no reconocían al Señor Jesucristo como el Salvador, como Cristo el Mesías. Y algunos otros que lo reconocían, de todas maneras seguían atados a la ley mosaica, la ley de Moisés, que ellos tampoco jamás podían cumplir. Y usted dice, entonces, ¿para qué Dios creó la ley si nadie la podía cumplir? Bueno, de alguna manera el ser humano tenía que ver cuál es el estándar de Dios, la perfección, y cómo nadie puede cumplirla. Por eso la salvación no puede ser por las obras de la ley. No hay alternativas. Uno dice, este es el estándar, aquí tienes que llegar, tienes que ser perfecto. Y al mismo tiempo uno dice, Dios, ¿cómo me pides que sea perfecto si tú sabes que no puedo ser perfecto? Bueno, hijo, precisamente por eso, ahí está el punto. Jesucristo, mi Hijo unigénito, bajó a la tierra, se hizo hombre, él sí cumplió la ley, de la A a la Z, sin fallar una sola vez, ni un ápice. Entonces, en ese estado de perfección, inclusive cumpliendo la ley así, fue a la cruz y entregó su vida por ti. Y yo cargué todo mi enojo y toda mi ira sobre él, porque tú jamás la podrías cargar. Y por eso en el infierno es una constante paga del pecado que nunca se salda la deuda, jamás, y es un tormento terrible para que usted y yo, mi amigo, mi oyente, no estemos en esa situación eternamente tratando de pagar algo que y jamás vamos a poder pagarlo si fuéramos al infierno. Para eso vino Cristo Jesús, para ponerse en nuestro lugar y que la ira de Dios justa fuese cargada en él. Y al tercer día el Señor Jesucristo resucitó. Venció la muerte porque la muerte no podía retenerlo. Eso mostró que realmente él era Dios porque la muerte no podía retenerlo. y eso hace que seamos, creyendo en Él, justificados legalmente delante de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Volviendo aquí estrictamente al versículo 2, esa es una razón poderosísima en un simple saludo, que parece simple y no lo es, por qué Pablo pone en toda la carta primero a Jesucristo, llamándolo Cristo Jesús. Está haciendo un statement, como decimos en inglés. Ya está haciendo ahí una declaración de algo a lo que va a ir explicando a través de toda la carta. ¿De acuerdo? En el versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, está hablando Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no entienden, que no enseñen diferente doctrina. Entonces, Timoteo estaba sometido al apóstol Pablo. Era un estudiante, pero ya era un colaborador, y Pablo le estaba delegando tareas y le estaba enseñando cómo trabajar como pastor asociado, diríamos hoy, en Éfeso. Está comenzando todo esto, ¿ok? Timoteo va pasando tiempo, y para cuando Pablo escribe la carta, pues Timoteo no era un novato, como decimos, ya tenía un grado de experiencia, pero está diciéndole, yo te dejé, ahí te mandé, ¿ok? Cuando fui a Macedonia, que permanecieses en Éfeso. Esto me recuerda que cuando Pablo en el primer capítulo habla a Tito, otro alguien similar a Timoteo, otro discípulo, pastor también de otra iglesia, le dice a Tito, te mandé que te quedases en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en todas las ciudades como yo te mandé. Entonces, ve lo que hacía Pablo. Entrenaba, cuando sabía que Dios estaba escogiendo a estos siervos, los entrenaba. Esto duraba años, no era un entrenamiento de un mes, dos meses, un año. Permanecía en contacto con ellos. Qué hermoso hubiese sido tener más, ¿verdad?, de detalles personales o cosas así, pero lo que tenemos es lo revelado, es palabra de Dios y es lo suficiente para nosotros. Entonces Pablo le ruega, dice aquí, pero realmente le está diciendo que debe quedarse en Éfeso como supervisando la iglesia temporalmente. Y entonces ahí permaneció Timoteo un tiempo en Éfeso. Y entonces recordamos que Pablo le había dicho a la iglesia en Éfeso que no iban a ver más el rostro de él. Y hubo gran lamentación por eso, pero no los dejó solos. Estaba ya entrenando a Timoteo y dejando a Timoteo con ellos. Y entonces, aunque esto no fue un autoritarismo de parte de Pablo, te vas a quedar ahí, te guste o no te guste, no. Es una súplica, es un ruego que tiene el peso de un mandato, pero no a nivel autoritario, ¿ok? Pero entendemos que Timoteo entendió bien que su maestro le estaba diciendo que tenía que quedarse allí. Pero el propósito era que mandase. Usted ponga atención a esta palabra mandase, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Pablo a dejar a Timoteo en Éfeso? Que mandase a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Entonces, aplicándolo a nosotros hoy, ¿cuál es el mandato que este servidor suyo, Daniel Catalizano, pastor de Iglesia La Red, recibió del Señor? Exactamente el mismo mandato que Timoteo recibió del Señor de parte de Pablo. ¿Y cuál es el mandato, la orden, que yo estoy enseñando a los cuatro predicadores y en el futuro a otros que estoy entrenando aquí en Iglesia La Red? Que enseñen la sana doctrina y que enseñen a algunos que se pueden llegar a infiltrar a que no enseñen diferente doctrina. Aquí Pablo le dice otra vez, como te rogué que te quedases en Éfeso, Timoteo, cuando fui a Macedonia, le rogó a Timoteo que se quedase en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Observe esta palabra mandase, no es, bueno, Timoteo, sugiéreles que se porten bonito, ¿okay? Que se porten bien, que traten de entender mejor la Biblia. Dice, no, mándalos a que, o sea, acá hay una cosa fuerte, no es agresividad, simplemente es una autoridad que en realidad Pablo le está concediendo a Timoteo para que mande a que no se enseñe falsa doctrina. En el verso 4 dice a que no presten atención a fábulas y a genealogías interminables. Está hablando de las genealogías aún del Antiguo Testamento, que son palabra de Dios, pero cumplieron su función. Y esta gente a la que Pablo se refiere y le dice a Timoteo, mándales a que dejen de enseñar lo falso o que no enseñen cosas que ya no tienen el sentido que tenían, aunque son importantes, me hace recordar a esta secta que hay que se llama Raíces Hebreas, donde quieren que los cristianos volvamos a la ley, cuando la Biblia dice no, la ley tiene su función, pero no lo que ustedes están enseñando. Esto acarrea, como dice aquí en 1 Timoteo 1:4, acarrea disputas, son discusiones, peleas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Y ahí está otra vez, ¿ve? La enseñanza de uno que tiene don de enseñanza, que es por fe. Más adelante va a desarrollar el concepto, pero ya está diciendo, no es por la ley, es por fe. No es ni por la ley mosaica, que en realidad era para llevarnos a Cristo, ni es por la ley inventada por esa gente. Dice, así te encargo ahora. Que el Señor le bendiga y nos encontramos mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.